A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mónica. Tengo 34 años. Soy de Albacete, trabajo como educadora social. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ayer, a estas horas, a las 8 de la tarde, la policía local de Algeciras acaba de detener a un tipo de 26 años, marroquí, ilegalmente en España, con una orden en principio de expulsión, que había asesinado al sacristán de una parroquia del centro de Algeciras, a Diego Valencia, un vecino del pueblo de toda la vida, y que había herido, la verdad es que no lo había asesinado también de milagro, a don Antonio Rodríguez, un párroco de otra iglesia de al lado. La verdad es que hay un montón, no voy a entrar al politiqueo ni a las consideraciones obvias, esto es un acto terrorista de un zumbao, literal. O sea, no hay más que ver la foto para que se te ponga la piel de gallina. Pero claro, como me comentaba un buen amigo esta tarde, esto no es un eximente, ¿eh? Ni quita un mínimo de gravedad al ataque de este islamista. ¿O acaso no eran auténticos locos de odio y de fanatismo los terroristas de ETA? ¿Meter un coche en el hipercor? ¿O volar una casa cuartel con niños dentro? ¿O matar porque sí a un matrimonio? ¿O tantos, hasta casi 1000 muertos? El odio es lo que les ciega. A unos por la yihad, a otros por el terrorismo presuntamente político o patriótico. En el fondo, la base es la misma. Y es la mente y es el mal de esta panda de descerebrados y de psicópatas. Me comentaba mi amiga Raquel hace un rato la cantidad de países donde todos los días ocurren masacres, salvajadas contra cristianos por el mero hecho de ser cristianos. Ayer mismo, y lo comentábamos como un titular al principio de La Linterna, ayer mismo, otro pirado de estos, con un machete, mató a 2 o 3 personas en un tren en Alemania. Claro, pasa a un tercer plano y casi nadie te das cuenta. Imagínate esto en Europa. Imagínate lo que no estará pasando en países asiáticos, en África, en Oriente Medio. No sé, no quiero hacer más consideraciones políticas, únicamente pensar en las víctimas, pensar en esas personas que estaban ayer en misa, en esos fieles, cuando no sé si hoy, mañana o el próximo domingo vuelvan a misa, y piensen lo que ocurrió allí, en esa parroquia, entre esos bancos, entre esos confesionarios, tal día como ayer. La vida y la guerra siguen. Capítulo Leopard, guerra de Ucrania. La ministra Robles confirma que España enviará a Ucrania carros de combate Leopard que llevan más de una década en desuso, por lo que se han de reparar.
Nos hemos puesto ya en contacto con la industria, porque efectivamente hay una serie de Leopards que están en Zaragoza, de los 2AE, que vamos a ver, en función de los que están allí, que llevan en desuso mucho tiempo, cuáles de ellos podría la industria ponerlos en el adecuado estado de funcionamiento para que, totalmente coordinados con nuestros aliados, podamos planificar esa entrega.
Ahora mismo están reunidos precisamente, convocados por el ministro alemán para planificar, para coordinar la entrega, las reparaciones. No olvidemos que las licencias, el software, etcétera, de esos carros de combate es alemán. Mira, yo he estado en el Goloso, aquí en la Brigada Guadarrama, he estado en Letonia encima de un bicho de estos, dentro también de un Leopardo. La verdad es que son vehículos imponentes. Pero me surge una duda por encima de la meramente operativa. ¿De qué lado estamos? Imagino, perdón por la simplificación, que vamos con lo bueno, ¿no? Lo digo porque al parecer medio consejo de ministros, y no te digo, todos los socios del gobierno no se han enterado todavía. Y termino con los datos del paro. El desempleo crece en 43.800 parados al cierre del año, datos de la EPA. El número de ocupados se sitúa en 20 millones y medio. El del desempleo, un poquito más de 3 millones. La tasa de paro se sitúa en el 12,8 y el desempleo juvenil en el 1,7 puntos sube hasta casi el 30%. ¿Cuál es el problema? Es que el gobierno tiene un problema de credibilidad absoluto. Y es que aunque sean los datos del paro y oficiales, seguro que por algún lado han metido el maquillaje. Ah, y mi postdata. En un rato se va a disputar el partido de cuartos de la Copa del Rey en el Bernabéu entre Real Madrid y el Atleti. En un puente junto al recinto ferial de IFEMA, frente a la Ciudad Deportiva del Madrid, en Valdebebas, camino del aeropuerto, ha aparecido esta mañana una pancarta donde se podía leer Madrid odia al Real. Vale. Junto a la pancarta, al parecer colocada por el Frente Atlético, un muñeco ahorcado del puente con la camiseta del Real Madrid y el nombre de Vinicius. Ahorcado de un puente. Empezamos la semana, como quien dice, en una universidad, con gritos de asesina, cucaracha, y casi la estamos terminando con unos tíos colgando un muñeco ahorcado en un puente antes de un partido de fútbol.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 26 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno aprobará el fin de las mascarillas en el transporte público el 7 de febrero.
La medida podría entrar en vigor el miércoles o jueves de esta semana. Seguirá siendo obligatoria en hospitales, centros sanitarios y farmacias. Los expertos recomiendan utilizarla si se tienen síntomas.
La Abogacía del Estado solicita al Supremo que rebaje la inhabilitación de Junqueras a 7 años.
La petición se extiende al resto de líderes independentistas condenados por el procés. En el caso de Junqueras, la pena que le impide ejercer cargos públicos se reduciría de 13 a 7 años.
Eroski deberá pagar a Cristina Cifuentes 30.000 euros por el vídeo del robo de unas cremas.
La Audiencia Provincial de Madrid da la razón a la expresidenta de la comunidad por vulnerar su derecho a la intimidad. Considera que la cadena de supermercados no tomó las medidas necesarias para evitar que se difundieran aquellas imágenes.
Fallece Rodolfo Ares, exconsejero de Interior del País Vasco, referente en la lucha contra ETA.
El histórico socialista tenía 68 años, sufrió una enfermedad desde hace tiempo. Como responsable de Interior, diseñó las conversaciones con la izquierda Berchale que condujeron al final de la banda terrorista.
La autoridad palestina suspende la cooperación en seguridad con Israel y aumenta la tensión en la zona.
Al menos 9 personas han muerto en la incursión del ejército israelí en un campo de refugiados en Jenin, en Cisjordania. El gobierno de Netanyahu asegura que el objetivo era capturar a miembros de la yihad islámica.
Arrestado un hombre tras atrincherarse y amenazar con explotar una bombona de butano en Huelva.
Estaba encerrado en su casa junto a su madre y la policía ha negociado con él durante horas. Mientras han durado las conversaciones, ha roto cristales e incluso ha quemado papeles que luego tiraba a la calle.
Detenido un pedófilo en Sevilla que tenía más de 350 vídeos de agresiones sexuales a menores.
Distribuía y vendía las imágenes a través de foros. También había subido vídeos en los que explicaba a los padres cómo violar a sus hijas. El cerdo este de 38 años trabajaba en la conserjería de varias urbanizaciones.
Aumenta el número de suicidios entre los inmigrantes y personas de mediana edad tras la pandemia.
Desde 2018 se han incrementado un 5,5% y la mayoría son hombres de entre 40 y 65 años. Crece la cifra de personas que se quitaron la vida tras perder su trabajo por la pandemia. En 2021, 4.000 personas se suicidaron promedio, 11 al día. Y nos quedan los deportes.
Tenemos partido de Copa del Rey en directo, cuartos de final a partido único. Acaba de comenzar el Valencia 0, Athletic 0 y a las 9, Real Madrid, Atlético de Madrid. En semifinales ya esperan Osasuna y Barcelona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones en la cordillera cantábrica con acumulaciones importantes. De hecho, a esta hora está activa la alerta amarilla por nieve en Asturias, Cantabria y La Rioja, una alerta a la que se sumará mañana durante todo el día Navarra y País Vasco. Heladas generalizadas, sobre todo en Pirineos, y es que las temperaturas continúan en descenso. A esta hora los termómetros oscilan entre los 4 grados bajo cero y los 8 de máxima. Viento fuerte en el litoral de Galicia, Ampurdán, Baleares, Canarias, Ebro y Alborán.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Esta mañana se ha presentado la plataforma Siempre Seremos Familia. Nace para denunciar que no se les ha tenido en cuenta en la elaboración de la ley de familias que impulsa la ministra Ione Belarra. Consideran que la norma desvirtúa el concepto de familia, además de vulnerar derechos constitucionales como la patria potestad. Carmen Lavallén.
Se plantan ante la ley de diversidad familiar que impulsa el ministerio de Ione Belarra porque creen que es discriminatoria e injusta para los 10 millones de familias casadas con hijos en nuestro país. María Menéndez está al frente de la Asociación de Familias Numerosas en Madrid.
Nos han borrado, nos han matado. El gobierno siempre ha dicho que en esta ley de protección a las familias o a la diversidad familiar, lo único que querían era tocar la ley de protección a las familias numerosas para actualizarla y hacerla más vigente en cuanto a prestaciones y bonificaciones sociales. Y no ha sido así.
Desde Basta ya nace la plataforma Siempre Seremos Familia, basada en la defensa de la vida de la familia y de la libertad educativa, que cuenta con el apoyo de 200 asociaciones de la sociedad civil como Concapa. Pedro Caballero es su presidente.
Es un trabajo que si no hacemos, rodillo pasará por encima. Y mañana no podremos quejarnos de nada. El momento es este.
Piden que se les tenga en cuenta y una nueva ley de familia basada en el consenso y el diálogo, y no descartan movilizaciones.
Ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia Hispanoamérica, lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches en Madrid, buenas tardes aquí en México.
Oye, Alberto, Brasil y Argentina trabajan en el lanzamiento de una moneda común, abren la puerta al resto de países de la región. ¿En qué consistiría el proyecto?
Así es, Ángel, el presidente brasileño Lula da Silva y el de Argentina Alberto Fernández siguen uniendo esfuerzos para crear el sur. Así pretende llamarse esta nueva moneda que nacería de las economías del real brasileño y del peso argentino. Una idea que todavía está en el aire, pero que pretenden concretar a la brevedad. Claro, hay que tener en cuenta que no es fácil porque el propio euro tardó 35 años en hacerse realidad y su gestación fue difícil para todos. En este caso, tanto Lula como Alberto Fernández pretenden impulsarla para los dos países, pero no solamente eso. Quieren invitar al resto de los países de América Latina para que también participen en este proyecto de una nueva moneda común llamada Sur. No es fácil porque las economías latinoamericanas que siguen siendo emergentes tienen diferentes velocidades, pero eso mismo pasó aquí, en la propia Unión Europea, y finalmente el euro se consolidó. Aquí, en América Latina, podría pasar lo mismo.
Claro, se trataría al final de una unión de América, algo parecido a lo que se ha hecho en Europa, a través de la moneda.
Efectivamente, así es. Como sabemos, hoy en día la política ya se hace por bloques. La Unión Europea ya supo verlo muy bien con el nacimiento primero de un mercado común, luego de la unión de los países y finalmente del euro. En el fondo, aquí se está buscando algo parecido. En esta política de bloques, la unión de los países europeos y a través del euro hoy representa el 14% del PIB mundial. Si América Latina, Ángel, logra aglutinarse en torno a una moneda, estaríamos hablando ya de un 6%, lo que sería más fácil y casi con toda seguridad mejor para poder ver al resto de los países y de bloques de tú a tú. Otro de los puntos por los que se quiere crear el sur es para poder reducir la dependencia con el dólar estadounidense. Hoy hay en América Latina países que están dolarizados y lo que se pretende es poder competir contra el dólar. Hay monedas como la mexicana, como el peso mexicano, que hoy en día sí pueden ya hacerle frente después de haberse podido fortalecer. Pero la idea es que Brasil y Argentina anuncien en los próximos días la intención de lanzar esta moneda.
Oye, esto no es nuevo, ¿no? Ya se había intentado la experiencia antes, ¿verdad?
Efectivamente, Ángel, ambos países ya habían sondeado esta posibilidad de una moneda común en ocasiones anteriores, pero el Banco Central Europeo brasileño se había opuesto. Tras la llegada de Lula, un presidente de izquierdas, el pasado 1 de enero, ha propiciado que sí pueda existir esta posibilidad. Hay que recordar que la Argentina de Alberto Fernández también lo es izquierdas, y que una parte muy importante de los países latinoamericanos siguen esa senda izquierdista, en muchas ocasiones radical.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, de la mano de Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
A ti, Ángel. Muy buenas noches.
Adiós. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Rodríguez es el párroco de la capilla de San Isidro en Algeciras y ha estado aquí con Herrera en COPE. Nekane.
Fue la primera víctima del ataque con un machete a manos de un marroquí. Por suerte sobrevivió y se está recuperando.
¿Pudo hacer algo por protegerse?
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces pues y acercarse al altar ya lo pillo algo de mala intención.
Josefa Moreno es catequista y estuvo cara a cara con el asesino.
Y esos duros momentos los ha revivido en Mediodía COPE. Ha contado cómo le suplicó que no le matara.
Diego ya iba corriendo, yo iba detrás de Diego, mi amiga Narcisa también, y yo le decía chillando, el tío detrás con la katana, y decía: Narcisa, nos mata, nos mata, Narcisa. Y ya yo corriendo, me puse la mano en la cabeza y decía: no me mate, por Dios, no me mate, no me mate.
Carolina Darias es ministra de Sanidad.
El 7 de febrero el gobierno va a aprobar que deja de ser obligatorio llevar mascarillas en el transporte público, aunque tendremos que seguir llevándolas en hospitales y farmacias.
Pensará en transporte público, por tanto mantendremos, como nos aconsejan las personas expertas, en lo que ya está como obligatorio en los centros sanitarios, en los establecimientos sanitarios, en los servicios sanitarios y también en los sociosanitarios respecto a las personas que van a visitar a esos centros o que trabajan allí.
Alfonso Jiménez es el presidente de Cascajares.
La actividad de la fábrica ha quedado paralizada en su totalidad tras un grave incendio en Dueñas, en Palencia. Ahora esperan salir más fuertes que nunca tras el incidente.
Mirar hacia adelante, mirar con mucha ilusión. Ahora tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, hacer un plan de contingencia potente y para salvar lo más importante, que es nuestra gente, nuestro equipo.
Y el sonido musical, Laura Pausini.
Vende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza.
Laura Pausini, que cumple 30 años en la música, y para celebrarlo va a dar un concierto en Sevilla. Va a ser el día 21 de julio en la Plaza de España. Las entradas salen a la venta mañana viernes a las 4 de la tarde. Échate las aves, Ángel. Arráncate.
No, gracias, Nick.
Hasta luego. Cuando te pones duro.
Fábula. Se fue la dulce miel que probé en sus labios.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hace algunos veranos, un jugador de béisbol de Estados Unidos retó a tres amigos a tirarse encima un cubo de agua helada para sentir los espasmos que le provocaba su enfermedad. Esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Aquel reto se hizo viral. Además, empezamos a conocer casos de famosos afectados como Francisco Luzón, Constantino Romero o Juan Carlos Unzué, que a pesar de su enfermedad han ayudado a darle visibilidad a la ELA. Aún así queda tanto por investigar y avanzar. A Susi se la detectaron en septiembre de 2021, aunque el diagnóstico tan demoledor tiene claro lo que quiere decir a los que estén empezando a afrontar la ELA.
No le daría un mensaje falso. Lo primero le diría: lo siento mucho que te haya tocado esta enfermedad. Ahora, una vez que te ha tocado, tienes derecho al sufrimiento, tienes derecho a la rabia, tienes derecho a estar acompañada, tienes derecho a que a tu alrededor, desde las entidades públicas hasta las asociaciones, te brinden todos los recursos que hay.
Sus médicos le recomendaron la Asociación Gallega de Afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica, AGAELA. No tiene impedimentos físicos todavía. La asociación le ayuda en los trámites.
El servicio médico está saturado. Los profesionales no pueden llegar al tú a tú tan directo. Con AGAELA es levantar el teléfono y tener al otro lado a alguien que te conoce, que conoce tu caso, que ha venido a tu casa, que ha estado hablando contigo, que te ha ido explicando paso a paso qué pueden hacer ellos en función de la situación concreta en la que esté el desarrollo de tu enfermedad.
La enfermedad no tiene cura, tampoco se puede ralentizar, pero sí existen protocolos para la atención a los pacientes, cosa que antes no había. Damaris también pertenece a esta asociación. Su esposo, Fran, fue diagnosticado hace ya años, le dieron meses de vida, pero vivió 20 años más.
Ellos se ven abocados a un silencio total, a estar encarcelados en su propio cuerpo sin poder comunicarse. Eso era un poco como la punta del iceberg, pero de manera conjunta se necesita una asistencia personal, se necesita un avance más en investigación.
Gracias al proyecto La Voz del Paciente del laboratorio CINFA, AGAELA consiguió financiación para mantener al personal técnico, el principal enlace con los afectados.
Son ellos los que encauzan ese primer aterrizaje en lo que es el contexto de la enfermedad. Entonces, desde hablarles de los tratamientos, pues esas dudas que surgen a nivel laboral o a nivel de ayudas técnicas que puedan necesitar. Bueno, ellos están ahí en ese punto tan importante de valoración inicial de esas necesidades.
Ya son más de 100 las asociaciones y fundaciones que se han beneficiado del proyecto La Voz del Paciente, con visibilidad y financiación. A partir del 22 de febrero en la web lavozdelpaciente.cinfa.com se podrá votar a las asociaciones y fundaciones que se hayan presentado a la edición de este año. Un paseo por las redes sociales, en este caso con una noticia. El hallazgo de varios cráneos de animales en un santuario de caza en Pinilla del Valle, en Madrid, confirma la capacidad simbólica de los neandertales. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Es decir, atribuir un significado mágico o valor sentimental a un objeto, algo de lo que hasta la fecha solo se creía capaz a nuestra especie. Son 34 cráneos de bisontes, rinocerontes y ciervos de hace 40.000 años. Gracias a ellos, los científicos han podido descubrir que los neandertales pues se comían los sesos de esos animales, quitaban la mandíbula de los cráneos y los guardaban con los cuernos pues a modo de trofeo. 14 años de investigación en Pinilla del Valle que convierten el yacimiento madrileño en un lugar excepcional para los científicos. Y pocas veces sonreía, pero con eso a mí me valía. No pude acompañarla en nada.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10. Las 9 en Canarias. Maite propone
¿Qué tal, Ángel? Pues yo hoy me detendría en el caso de Cristina Cifuentes. Hoy la justicia le ha dado la razón respecto a esas imágenes tremendas que la justiciaron políticamente y también personalmente en una tienda donde había sustraído unas cremas, y que yo creo que no ha desvelado realmente lo que había detrás, porque más allá de la responsabilidad en la falta de custodia por parte de Eroski, creo que hubo alguna persona que esas imágenes las guardó, las regrabó, luego las utilizó para efectivamente acabar con la carrera de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Luego hablamos, Maite. A las 9, las 8 en Canarias, volveremos a Algeciras. Conoceremos los últimos datos sobre lo sucedido ayer a estas horas, muy pendientes también de la apertura de la capilla ardiente de Diego Valencia, el sacristán asesinado. Y luego, en clase de economía, analizaremos los datos del paro. Hemos conocido hoy la EPA, cómo va a comportarse el empleo en 2023, a ver si lo averiguamos. Conoceremos también el proyecto de dos emprendedores.
La vi en un bar de aquellos que frecuento. Estaba de negocios.
Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. Estamos también en Twitter, es @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555, 600-544-555. Y también, como no, nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta después, Expósito.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! El fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Competir, ganar.
Este sábado, Girona Fútbol Club Barcelona.
Las cuentas atrás, 17 minutos, abrimos un sobre.
Y el domingo, Osasuna Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad.
¡Para jugar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, prueba los macarrones o espaguetis Día al Diante con un 27% de descuento por solo 0,59. Nueva calidad Día, confirmada.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, parece que hay indicios de que la vivienda baja.
Así es una corrección leve, pero ojo, es la primera vez que sucede desde marzo de 2014 y los precios cayeron porque hay menos demanda.
La pregunta es, ¿van a seguir bajando los pisos en el 23?
Pues la presión a la baja.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Bueno, lo primero, déjame que haga una pequeña confesión. La primera vez que yo pisé, en serio, un estudio de radio, este estudio de radio donde estamos precisamente, fue porque un periodista me llamó, el director de La Linterna de COPE por entonces, y me dijo: oye, ¿te apetece? ¿Te interesa? ¿Quieres hacer el resumen de prensa? Era un género, bueno, un género original, un género en el que, bueno, pues aquel periodista pensó que con esta pinta y con este tono y con esta voz pues me podría salir bien. Probamos y mira, no me debió ir tan mal, no tuvo tan mal ojo, porque mira dónde estamos ahora, en este mismo estudio, con otros medios más modernos, pero exactamente en el mismo sitio. Bueno, aquel periodista es doctor en comunicación, como te digo, exdirector de La Linterna, José Apezarena, mi amigo y maestro Pepe. Hasta ahora ha escrito 5 libros contando la historia y la figura de Felipe de Borbón y Grecia. En esta ocasión, en un trabajo minucioso, nos presenta a todas las personas que han jugado un papel decisivo en la formación y la vida del rey Felipe. El libro se titula Los hombres de Felipe VI y lo edita Almuzara. José Apezarena, Pepe, buenas noches.
Buenas noches, es un placer escucharte.
Oye, digo que ¿no te has sentido nada en el estómago al entrar en ese estudio?
Me he puesto a temblar, fíjate, prácticamente. Que sí. Es que los recuerdos son una cosa imperecedera. Los buenos recuerdos.
Sin duda, sin duda. Bueno, antes de detenernos en algunos de los nombres que aparecen en el libro, ¿podemos decir Los hombres de Felipe VI es un viaje por nuestra historia reciente?
En efecto, es un viaje por una historia que nos afecta, porque lo más importante de todo es que el personaje no es alguien que está fuera de nuestras vidas, sino que claro, está en nuestras vidas. Y por tanto, vivimos la historia de España, también la nuestra.
¿Quedaba algún aspecto de la vida de don Felipe que no supiéramos? ¿Descubres cosas?
Muchísimas cosas. Es más, el primer libro que escribí sobre entonces Felipe de Borbón me dijo cuántas cosas que yo no la sabía. Bueno, en este se cuentan muchas más cosas que él no sabe.
¿Él no sabe?
Claro, porque he hablado con gente que le ha hecho servicios, que le ha contado cosas, que algunas nos las contó y que ha estado a su lado, pero que estuvo a su lado en silencio. Y, por tanto, se cuentan cosas que él se va a enterar ahora de esas cosas.
Qué bueno. Eran otros tiempos, de ahí el título, claro, Los hombres de Felipe VI. Lo comento porque todos los protagonistas son varones, Pepe.
No todos, quiero decir que no toda la gente que ha estado al lado del rey son claro, hombres, hay mujeres muy importantes. Lo que pasa es que no tenían un cargo de formación y de acompañamiento y de tutela y de consejo. Pero ahí están, en fin, por citar, ¿verdad? Su madre, sus hermanas, las profesoras, compañeras de la universidad, hay muchas mujeres ahí.
Pues mira, ya tienes para el siguiente libro.
Si tengo tiempo, porque la verdad es que esto me lleva un poco de tiempo.
Sí, no, hay que recordar que Pepe es el creador, director y cabeza pensante del confidencialdigital.com, que también hay que decirlo. Oye, ¿existen coincidencias con el libro Todos los hombres del rey que dedicaste a su padre, don Juan Carlos?
Sí, existen, porque una parte de la formación que ha recibido Felipe se parece a la que recibió su padre, se parece. Por ejemplo, la dedicación de 3 años a las academias militares y la presencia de militares al principio, sobre todo, y ahora, en la última temporada también, ahora hay algún militar más en la casa del rey. Hay un paralelismo porque, además, la familia ha sido muy importante en los dos casos. Y también porque ambos han sabido y saben lo problemático que es en este país ser príncipe o ser rey y lo problemático que es aguantar la monarquía.
El 30 de enero de 1968 nacía en Madrid el príncipe don Felipe de Borbón y Grecia, que fue bautizado 9 días más tarde en el Palacio de la Zarzuela por el entonces arzobispo de Madrid don Casimiro Morcillo, actuando como padrinos la bisabuela del niño, la reina doña Victoria Eugenia, y su abuelo don Juan de Borbón, conde de Barcelona.
Pepe, dices en la introducción que la historia de Felipe es una historia de éxito y, si me permites, añado yo, es un gran tipo, ¿eh?
Es una de las cosas que yo sostengo e intento demostrar. es, como digo, es persona. ¿Qué quiere decir? Alguien con cualidades, con condiciones, con capacidades, con voluntad de hacerlo bien, con dedicación, con horas de trabajo, que se ha preparado concienzudamente. Y, por tanto, es un personaje que me parece que España tiene suerte tener un rey como él.
Sin duda. Felipe ha recibido todo tipo de formación con un único objetivo, perpetuar la monarquía. En eso sigue, por cierto, y no es fácil. ¿En algún momento se pensó que no reinaría, Pepe?
Pues hubo un momento muy malo, pero con su padre sobre todo, porque cuando él era ya sucesor de Franco, nombrado oficialmente, hubo una conspiración en España para intentar que fuera rey Alfonso de Borbón, Dampierre.
Sí, sí.
El mundo falangista y el mundo del movimiento intentó buscar una alternativa a don Juan Carlos y lo pasaron muy mal en la Zarzuela en esos años porque vieron que había un cierto riesgo de que los franquistas, muerto Franco, se impusieran y quitaran el trono a don Juan Carlos. Por tanto, hubo riesgo verdadero y también hubo riesgo, evidentemente, del 23F.
Joder, ¿te acuerdas? Y hago un paréntesis, cuando yo era un chavalín y tú eras todo un señor redactor jefe, la última entrevista a aquel duque de Cádiz se la hice yo en París, estando los dos en Europa Press, ¿te acuerdas?
Pues sí, y además, en fin, la historia es muy dura porque muy poco después, pues, moría, ¿verdad? Mientras esquiaba en Denver, Colorado, arrollado por una cuerda que estaba en mitad de la pista cuando él bajaba y descendía a toda velocidad y quedó prácticamente degollado.
Literalmente se cortó el cuello. Yo le entrevisté un domingo en París con Enrique Serrano, aquel fotógrafo,
y falleció
un miércoles, efectivamente. Bueno, profesores, educadores, monitores, especialistas, hasta 93 profesionales han ayudado a formar su personalidad. Te pido, misión imposible, una, la mayor virtud de Felipe VI, una.
Pues que entiende a las personas, que quiere entender a las personas y que, por tanto, pone por encima de cualquier otra consideración que tiene delante una persona y que tiene que tratarle como tal. Lo ha hecho en toda su vida eso.
Estamos hablando muy en general. Vamos con los nombres propios. Pepe, ¿quién fue Julio Antón?
Pues es un personaje muy poco conocido, que yo de alguna manera lo saco del silencio, porque fue una persona al cual los reyes le pusieron, cuando tenía 6 o 7 años, al lado del príncipe, para que le hiciera de acompañante, instructor, que le enseñara a caminar por los montes, que aprendiera la naturaleza, y le ayudó también, por cierto, en los estudios. Era una persona que tenía ciertos conocimientos y que le enseñó y que le ayudó a estudiar también. Le acompañó y se quedaba con él en la Zarzuela cuando los reyes, sus padres, estaban de viaje.
Qué curioso. Yo tampoco sabía de él. Otro nombre que marcó la juventud de Felipe fue el capellán de la Zarzuela, el sacerdote Federico Suárez Verdeguer. Dices que le enseñó a ser cristiano.
Pues sí, y además esto, en algunas entrevistas que le han hecho, siendo chaval y joven, al entonces príncipe, lo dice con toda paz. En alguna ocasión incluso le preguntan en una entrevista, ¿usted es cristiano? Y dice, si quiere usted que le recite alguna oración, le decía él, porque en efecto le enseñó, por ejemplo, a ayudar a misa. Y durante muchos años, el príncipe en la Zarzuela, en la misa que se dice cada domingo en la Zarzuela, era el monaguillo durante muchos años.
Qué chulo. Para los que hemos tenido la suerte de navegar a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada Española, este himno nos pone la piel de gallina. Es nuestro barco. Felipe pasa por las academias militares. En enero de 1987 zarpa en el Juan Sebastián Elcano. ¿Qué destacas de la instrucción militar que recibe el que iba a ser el futuro rey de España? Esos 3 años fueron fundamentales.
Su padre dijo a los directores de las academias, no quiero que le enseñen técnicas, quiero que le enseñen cómo se vive con los militares, que conozca a los militares, que se empape de su capacidad de servicio, de su patriotismo, que se haga amigo de ellos. O sea, que será una convivencia intensa con ellos más que aprender a disparar, que también aprendió, por cierto.
En abril de 1988, los reyes, padre y madre, Felipe, Sabino Fernández Campo y José Antonio Alsina, el tutor principal de don Felipe, discuten acerca de la formación que debía recibir el heredero. ¿Qué decisiones toman? Hablamos de ciencias, de letras, mixtas. ¿Qué pasa ahí, Pepe?
Están considerando en primer lugar qué es lo que le gusta al muchacho, al príncipe. Al príncipe le gusta las estrellas, la astronomía, le gusta la ciencia también, temas de ciencia. Pero estudian despacio estos personajes que tú has citado, que dice la Constitución que hace un rey. Y se dan cuenta de que un rey hace sobre todo aprobar leyes, firmar decretos, y por tanto tiene mucho que ver ese trabajo con temas jurídicos. Y le explican y le convencen, no le obligan, le convencen de que la carrera de Derecho es la más adecuada para ser un rey en los tiempos modernos.
Otro nombre, Aurelio Menéndez, el marqués de Díaz. ¿Quién fue?
Pues este hombre era un abogado catedrático y abogado de Uribe Menéndez, por ejemplo, del despacho que él montó, catedrático, y que le encargan que acompañe al príncipe en la estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Y hace como de tutor suyo, aunque él siempre dijo que él no era un tutor, se quitaba importancia, ¿no? Y él diseñó los cursos, cuatro cursos que hizo allí, con qué materias, y sobre todo diseñó unos encuentros del príncipe con personalidades que iban pasando por la universidad a comer con él, a escucharle, y por eso gran parte de la enorme formación que tiene y del conocimiento que tiene don Felipe de las personas y de las materias tiene que ver con aquellas reuniones. Por allí pasó todo el mundo, incluido todos los políticos.
Qué bueno. Volvamos a un personaje clave en la historia de España, Sabino Fernández Campo. En 1977 fue nombrado secretario general de la Casa. En 1990 pasó a ser el jefe de la Casa del Rey, Juan Carlos, claro. Entre Felipe y Sabino siempre hubo buena sintonía. En octubre de 2009, Felipe recordaba así a uno de los impulsores de los premios Príncipe de Asturias.
Le envío desde aquí nuestro recuerdo más cariñoso, lleno de afecto personal y de gratitud, que es el de todos.
Dos días más tarde, Sabino Fernández Campo murió.
Se tiene un verdadero sentido de la lealtad, de la sinceridad. Hay que correr el riesgo de decir lo que uno siente, aunque se equivoque y aunque siente mal, y aunque sirva para que a uno le desplacen del puesto que ocupa.
Son palabras de Sabino Fernández Campo. En 1993, él y el general Joel Casino, secretario general de la Casa, son sustituidos por los diplomáticos Fernando Almansa y Rafael Espotorno. Hago un paréntesis sobre Sabino. ¿Personaje clave en la historia de España o me paso, Pepe?
Clave por muchos motivos. Uno de ellos, el acompañamiento del rey Juan Carlos, pero también en las decisiones que se tomaron sobre el rey actual, porque él presionó intensamente para que, por ejemplo, pasara por las academias militares. Y además dijo por todas, una tras otra, 3 años. Y él, hay que recordar, fue decisivo en la noche del 23F, sí, en el desmontaje del golpe militar. Él estaba allí, a golpe de teléfono, hablando con generales, y fue personaje clave para que esa noche no España no naufragara como democracia.
Me he referido a Almansa, a Espotorno, luego vino Alberto Aza, claro. ¿En qué momento empiezan los diplomáticos a tener mucho más peso que los militares en la Casa?
Pues llega un momento en que don Juan Carlos se siente fuerte, ve que su ejecutoria va adelante y decide dejar de ser tutelado. ¿Qué quiero decir? Que hasta ese momento todos los jefes de la Casa del Rey eran mayores que él y por tanto de alguna manera le hablaban desde arriba. Él decide que ya es hora de que él tenga mucha más libertad de movimientos y elige no militares. ¿Y dónde están personajes cualificados con capacidad de gestión, que tengan sentido de Estado? Los diplomáticos.
Claro.
Y entonces tomó esa decisión de encargar a diplomáticos que llevaran la casa del rey.
La persona más importante en la formación y preparación de don Felipe, hasta hoy incluso, es Jaime Alfonsín, Pepe.
Lo es. En dos campos. Uno, profesionalmente, es decir, por su trabajo como jefe de la casa, y humanamente, porque ha sintonizado especialmente bien con Felipe.
Un paréntesis para echarnos un chupito de agua antes de continuar. Estamos escuchando artistas que han contado en sus conciertos con la presencia de don Felipe durante la vida, con Leticia. Sonó Alejandro Sanz al principio, Mecano, Bruce Springsteen y esta preciosa Luz Casal. Todo lo que Y seguimos con nuestro compañero y mi maestro, el periodista doctor en comunicación Pepe Apezarena, que nos está presentando Todos los hombres de Felipe VI, que edita Almuzara. Capítulo familia. Te has referido antes a la familia. La foto del otro día en el entierro de Constantino de Grecia, ¿en tu opinión es un primer paso para normalizar la situación o está más normalizada de lo que pensamos?
Lo segundo, está mucho, ¿verdad?, más normal de lo que se cree. Sí. Otra cosa es que, por prudencia, el rey intente...
Y por política, claro.
Sí, por prudencia, respecto a los políticos.
Sí.
Intente que no se visualice mucho, pero él está en contacto con su padre, como es lógico, claro. Y además hablan de muchas cosas, e incluso llegan a algunos pactos que quizás no se cuentan, pero están ahí. Por ejemplo, don Felipe ha prometido a su padre, por petición de su padre, que si se pone malo de verdad, de gravedad, se viene a España, porque les horrorizan a todos la posibilidad de un fallecimiento de don Juan Carlos fuera de su casa.
Para Felipe VI, ¿cuánto de importante es la familia? Me refiero a su esposa, por supuesto, a sus propias hijas y también la familia mirando hacia atrás.
Pues ha sido una familia muy unida, aunque haya gente que diga que estaba desestructurada, ha habido mucho cariño por dentro. Se han cuidado mucho unos a otros. Por ejemplo, la complicidad con sus hermanas era espectacular, a pesar de que después haya tenido don Felipe, el rey, que tomar decisiones respecto a Cristina. Pero nunca han dejado de quererse, aunque, insisto, haya que tomar medidas hacia afuera, de distancia, de alejamiento, y algunas de ellas muy duras. Cuento en el libro que un día le preguntaron, en plena vorágine de las incidencias con su padre, cómo se sentía, y él se pellizcó el brazo y dijo: soy humano. Soy humano, estoy sufriendo.
Sí, en muchas ocasiones, a lo mejor es una frase hecha, siempre se ha dicho que tiene lo mejor de los dos, de Juan Carlos y de Sofía, el olfato político del padre y el lado alemán de la madre.
Tiene la serenidad, la paciencia, la constancia de su madre, pero tiene también la valentía de su padre, que no es pequeño asunto.
Yo recuerdo, en este país ni te cuento.
Bueno, y porque te la juegas. Yo es que sí. A mí me parece decisivo un momento en la reciente historia de este país, que es el día en que, 3 de octubre del año 17, el rey sale a la televisión a hablar sobre el tema de Cataluña. Lo hizo con una valentía digna de recordar. Creo yo, y digo alguna vez en otros sitios, que ese vídeo de esa intervención habría que verla de vez en cuando.
Ahora hablaremos de ello, y no quiero resultar frívolo, pero ¿quién termina con la relación de Felipe con Eva Sanum, con aquella modelo tan guapísima? Noruega, creo que era.
Sí, Noruega, sí. Pues Felipe, esa relación duró 4 años, no es poco tiempo, 4 años. Y él estaba convencido de que tenía futuro y de que esa mujer podría ser un día reina de España, pero se encontró con que poco a poco la ciudadanía, la gente, yo recuerdo aquellos años en los que se hablaba de Eva Sanum en los bares y en los autobuses, me acuerdo perfectamente, sí, porque sí, era un debate. Entonces los españoles llegaron a la conclusión de que ella no podía ser reina de España, y él aceptó ese veredicto diciendo: no me puedo casar con alguien a quien los españoles rechazan. Tenía muchos factores en contra, era extranjera, noruega, no tenía formación cultural grande, hija de padres divorciados y modelo. Y yo recuerdo que algún jefe de la casa dijo: hombre, modelo vale, pero modelo de lencería, eso no es difícil, no es fácil de aguantar.
Cuando salgan las fotos, eso me lo dijeron a mí.
Claro.
El próximo 1 de noviembre se cumplirán 20 años de este instante.
Muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso y lo enamorado que estoy de Leticia.
En el libro reproduces las palabras de Alberto Aza, al quien me refería antes, por entonces jefe de la casa. Reconocía que la monarquía con Juan Carlos estaba consolidada, que había que trabajar por el príncipe Felipe y que no había que anunciar su noviazgo, sino la boda. Curioso, ¿no?
Es que en las casas reales el noviazgo implica boda. Por eso en ninguno de los casos anteriores se habló de noviazgo, porque teóricamente, técnicamente, el noviazgo es boda. Y por tanto, cuando se quiso anunciar el noviazgo con Leticia, dijo: hay que anunciar a la vez la boda, que es lo que se hizo. Esa escena, ese día, apareció un Felipe de Borbón nuevo, joven, nuevo, distinto, feliz y pletórico. Yo creo que todos los que estábamos en ese momento, en ese entorno, vimos aquí aparece una persona que estaba un poco oculta y que ahora se manifiesta, que es un rey feliz, un príncipe feliz y un príncipe abierto, encantado, lleno de seguridad sobre sí mismo y sobre su prometida. Un día muy original aquel, muy, muy de recordar.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposa y me entrego a ti.
Un punto fundamental, por supuesto, en lo personal, aparte de este, cuando don Juan Carlos anuncia su abdicación, 2 de junio de 2014.
Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando.
Qué momento para la historia, ¿verdad, Pepe? Qué vértigo.
Sí, y además hay que recordar que hasta ese momento, siempre que hablabas con la zarzuela, te decían: no, no, el rey no abdica, el rey muere en la cama, a rey muerto, rey vivo. Y de pronto se produjo ese momento. ¿Qué había ocurrido? Pues que había habido tal desgaste personal de don Juan Carlos por diversos motivos y de salud, que se dio cuenta de que no podía remontar la situación y que si él seguía era un obstáculo y no había más remedio que decidir que pasara adelante su hijo. La ventaja es, como él ha dicho alguna vez, que era un príncipe especialmente bien preparado y por tanto las garantías de éxito eran altísimas. Pero la verdad es que fue un momento muy duro.
Sin duda. Mira, escucha este.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Pepe, ¿desde qué momento Felipe se ve preparado para ser rey?
Yo creo que hubo una, lo cuento también en el libro, hubo una reunión del príncipe en Zarzuela con algunos periodistas, creo que 8 años antes más o menos de este momento, en las que él dijo: estoy preparado, me siento preparado. Era una reunión off the record, para no contar, pero un periodista lo contó y se armó un poco de jaleo porque la gente dijo: se está proponiendo, ¿verdad? No, no era eso, era explicar que ya había culminado la etapa de formación y que ya tenía madurez suficiente como para hacerse cargo. Por cierto, de esas palabras que hemos oído del momento de la proclamación, es que se creía lo que decía él. La ventaja de Felipe VI es que se cree eso que dice, de que quiere construir una monarquía abierta, que esté sirviendo a los españoles, que sea... Eso se lo cree, y está dispuesto a eso.
Si hay una imagen de don Juan Carlos, es el 23F, y lo apuntabas antes. Si hay una imagen de Felipe, es este 3 de octubre de 2017.
Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.
Caramba.
Habló con una contundencia y no se cayó nada. Y dijo cosas muy gordas, diciendo: las autoridades catalanas están incumpliendo la ley. Pero lanzó un mensaje de trasfondo que es: conmigo eso no va a pasar. Yo me pondré siempre en contra. Lo resistiré siempre.
Y, como no, terminamos casi esta entrevista con el personaje clave y de futuro, su hija.
Querida Leonor, sé bien que deseabas hace tiempo venir a Asturias con nosotros para vivir de cerca, junto a Sofía, todo lo que sucede cada año alrededor de nuestros premios. Hace 38 años, como ya se ha recordado, en un día como el de hoy, yo estaba en ese mismo lugar en el que ahora estás tú. Por eso sé muy bien lo que sientes en este momento, porque estoy seguro de que es lo mismo o parecido a lo que yo sentí. responsabilidad, emoción, y te confieso que también nervios, muchos nervios, probablemente quizá más que tú.
Son las palabras de Felipe VI a la princesa Leonor, la futura reina de España, la primera vez que asiste a los premios Princesa de Asturias. ¿Qué tal es?
Pues creo que tenemos otra vez suerte. Yo alguna vez en el pasado he hablado con jefes de las casas reales y me han dicho alguna vez, el problema de las monarquías son los príncipes. Y me decían, mira, lo que pasa es que algunas monarquías están empeñados en educar a sus hijos como gente normal. Pero no son normales, no son normales. Y por tanto, decía uno de ellos, podría ocurrir que un día, era una hipótesis, ¿verdad?, el príncipe dijera a su padre, papá, no quiero ser rey, quiero ser médico. Bien, en este caso, también con el caso de Felipe, pero en el caso de este caso de la princesa, la atención a la educación ha sido esmeradísima. Han estado encima de ella con una dedicación impresionante por los dos. Porque algunas veces alguien puede decir, no, es que la reina Letizia, no, no, el príncipe ha estado encima de la educación y es él el culpable, entre comillas, de que la veamos tampoco, porque él ha decidido que lo que él sufrió y lo que él padeció como príncipe se le ahorre en lo posible a su hija todo lo que se pueda. Pero esto va a cambiar, ¿eh? Esto ahora el año que viene, este año, perdón, cumple 18 años, claro. Jurará como heredera del trono de España y por tanto se acabará un poco ese velo, pero han procurado que no se desviera mucho en público y que no padecieran esa expectación de no poder moverse.
Y la ultimísima, ¿le has mandado un ejemplar de Los hombres de Felipe VI? ¿Tienes retorno, que decimos en la radio?
Si los retornos son las felicitaciones diversas que se llegan, sí.
Pues tomamos nota. Los hombres de Felipe VI, edita Almuzara, firma Pepe Apezarena. Mira, terminamos con otra que le gusta y con otro artista que le encanta, Bruce Springsteen. Pepe Apezarena, maestro, mucha suerte, enhorabuena, qué pedazo de trabajo y vete pensando el siguiente, ¿vale?
Es un enorme placer estar aquí contigo y con todos.
Un abrazo, Pepe, cuídate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me toca la revisión del coche.